El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 14. Hoy es martes 4 de marzo de 2014, por cierto. Son las 3 y 4, estamos en directo, y hoy la tele llega a la taberna, guapamente. Sabíamos que pasaría, somos demasiado sexys para limitarnos a las ondas. 14 programas ya entre vosotros, 14, como un franco 14 pesetas, como 14 de abril la República, como 14 kilómetros, como el detective Conan 14 o Pokémon 14. Sí, en el cine piensa en el hombre de las tabernas, piensa el cine en nosotros, pero no vosotros en el cine. No creéis que soy un topo de la academia, es que se nota en la taquilla. Hay que ver más cine español, aunque sea malo. A fin de cuentas, en nuestro cine nunca falta el argumento erótico festivo. Eso sí, las palomitas os las podéis ahorrar, sí, porque las palomitas son la nueva sangre de unicornio. En serio, los propietarios de las multisalas, ¿en qué piensan cuando colocan esos precios? Estoy convencido de que la mayoría de ellos llevaron el pelo largo en sus tiempos mozos, eran heavy metals, fumaban canutos long time ago y se han aburguesado. ¿Creen que 8 euros el paquete de palomitas es lo correcto? ¿Correcto para quién? Creo que incluso la señorita Le Pen, hija del mítico Jean-Marie Le Pen, le parecería caro. ¿Visteis la entrevista que Ana Pastor le hizo el domingo en La Sexta a la líder del Frente Nacional francés? La señorita Le Pen aboga por el cierre de fronteras como medida de salvación. ¿La patria para los patriotas? ¿Un patriota es un idiota? Pensando en el cine y en el programa 14 que hoy vivimos, permitidme repasar la típica batallita del abuelo Cebolleta. Un franco 14 pesetas es una peli de 2006 dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias, el famoso Benito de la serie Antena 3, Manolo y Benito. No, no suena, vamos, ¿para qué? En fin, la película cuenta la historia de dos españolitos que en 1960 se marchan a Suiza en busca de una oportunidad laboral. Llegan como inmigrantes sin papeles, se cuelan en el país mintiendo en la frontera y cumplen su sueño: encontrar un trabajo y ganar el pan con el sudor de su frente, que no con la del de enfrente. Vivir, ganar dinero y mandarlo a casa para que otros puedan también vivir, ¿os suena? Eran otros tiempos, ya sabéis, el aborto estaba prohibido, había precariedad laboral, no se podía protestar contra la autoridad. Nada que ver con la realidad de 2014. Por suerte los suizos desconocían el uso de las concertinas, también conocidas como cuchillas, y no estoy hablando de afeitarse precisamente. El mundo da muchas vueltas, aunque a menudo parece que estamos en el mismo sitio generación tras generación. Este fin de semana pasado se entregaron los Oscars, por cierto. Al comienzo de la gala, la presentadora Ellen DeGeneres hizo una broma inocente que no le da tanto. Ante los académicos, ante la gente del cine, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Ellen arrancó su discurso con este planteamiento. En esta gala hay dos posibilidades. Posibilidad 1, 12 años de esclavitud gana como mejor película. Posibilidad 2, sois todos unos racistas. Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, se llevó 7 estatuillas, pero la gran triunfadora de noche fue 12 años de esclavitud de Steve McQueen, que sí, lo habéis acertado, ganó el Oscar a mejor película. ¿Casualidad o causalidad? Nosotros en El Hombre de las Tabernas siempre os damos dos posibilidades. Opción 1, os reís con nosotros. Opción 2, os reís de nosotros. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernay, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa de Besa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y yo soy Roberto Prada, dirijo el Cotarro y tengo el placer de anunciar que arranca El Hombre de las Tabernas.
Antonioteca.
Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para la radio. Espera, no te lances, porque antes de que digas nada, abrimos el hachazo.
¿Lo dices por algo? ¿Porque yo voy a hacer hachazo o algo?
Generalmente sí, se van a hacer unos pocos hachazos.
Hombre, hoy tenemos hasta paparazzi, somos tan buenos, hoy me siento como Cristiano Ronaldo, espero que no me den el mecherazo.
Tenemos unos compañeros de UMH Televisión aquí. Está Pitu, si quieres decir tu Twitter. Tenemos también a Ana Sánchez. Tenemos a ¿Andrea? ¿Andrea, estás aquí? Increíble, y Marina también. Todos compañeros.
Y está hasta Paco.
Los va a retuitear para que podáis seguirles.
Bueno, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio que da más miedo que Vladimir Putin en un día de resaca. Ese problema, por ejemplo, no lo tenía Boris Yeltsin, que tenía una filosofía clara. Nunca tienes resacas y vas todos los días borracho. Y bueno, mejor dejamos de meternos con Rusia, que últimamente parecen muy susceptibles, y tampoco quiero que un tanque arrase la taberna y se cargue a José Ruiz. Bueno, o bueno, después de lo que me hiciste con el micro, igual sí.
Podría invadirnos Rusia en cualquier momento, si nos considerase una fuente potencial.
Son compañeros. Son compañeros.
Hombre, ¿tú tienes petróleo aquí escondido? No te lo saques de la nariz, por ejemplo. Bueno, poniéndonos en contexto, el pasado sábado día 1 de marzo se celebró carnaval. El día que la gente aprovecha para disfrazarse, excepto los hipsters, que van disfrazados todo el año.
¿Tú de qué te disfrazaste, Antonio?
Yo de tío la vara, de tío del pueblo. Mira, con mis gafas, mi boina, mi garrote, que se lo cargó aquí el reportero de UMH Televisión, Pitupitera.
Cosas que pasan también, la gente en carnavales a veces se viene un poco arriba, ocurren desgracias.
Luego está Pitu, que está arriba todo el año, como los hipsters.
Hachazo a Pitu.
Bueno, el día de carnaval lo aprovecharon los rusos para disfrazarse de soldados e invadir Crimea. Pero ya que hicieron el esfuerzo de disfrazarse eso, pues ya, pues se quedaron. Esto además ha dado mucha miga a lo que nos importa realmente, a los medios de comunicación, que han sido los primeros en abrir fuego en esta guerra. Vamos con los repasos de medios.
Venga.
En prensa, no se han hecho esperar las reacciones a este hecho. El pasado domingo día 2, La Razón, de nuestro siempre inspirado Francisco Marguenda, amanecía con una portada digna de ellos. O sea, solo ellos pueden hacer estas portadas.
Si oís ruidos en vuestra casa, es Paco, que tiene unos problemas con saber qué es la radio y qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Es que ahora está metido en el papel de UMH Televisión. Bueno, en la portada aparecía media cabeza de Vladimir Putin, al más puro estilo videojuego de gánster, bajo el lema de Putin lleva la guerra a Europa.
Putin lleva la guerra a Europa.
Ante esto, con una portada tan...
¿Hijo de Putin que dijo en Twitter?
Fue como el hijo de Otegi, que él manejaba el Twitter. Bueno, ante esto, con una portada tan sobrecogedora, el primero en asustarse habrá sido el propio Francisco Marguenda, que con sus pintas de niño mimado, lo más bélico que habrá vivido es el barquito de cáscara de nuez.
Hombre, ya tiene una edad Marguenda, ¿no? Ha vivido por lo menos la parte final de la guerra civil.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿La americana?
Sí.
Como tú, compañero.
Yo estaba allí el día que se declaró la guerra, amigo.
Bueno, por otro lado, tampoco sale bien parado el diario El País a lo vivido esta semana. En un referéndum interno del diario, solo un 43% de sus trabajadores mostraron su apoyo a su nuevo director, Antonio Caño. Bueno, su nuevo director, Antonio Caño. El ascenso del antiguo encargado de la sección latinoamericana de momento no convence y demuestra que España está volviendo a la época de la dictadura. No se ve nada bien lo relacionado con lo latino.
Que con Antonio Caño... No sé, no es un nombre comercial. Si hubiera llamado Antonio Rubio...
O Guille Rubio.
Por ejemplo.
O Javi Rubio. Cámara subiría un avión seguro. El País tendría televisión seguro.
Bueno, Miconi, ¿tú qué crees? ¿El País remonta? ¿Baja?
Que baja.
El testimonio de Miconi entonces es objetivo puramente.
Bueno, no, está bajando.
¿Qué es mejor, Antonio Caño como director del País o Dani Martín como rockero?
Joder, me has puesto difícil, ¿eh?
Sigue.
Bueno, en televisión...
Televisión.
El más destacado de la semana fue alguien que siempre lo ha sido en prensa. Pedro J. Ramírez, que dio una lección de sencillez y humildad. Ya sabemos cómo es Pedro J.
Muy, el hombre con tirantes.
El hombre de los chicles Orbit. De una lección de sencillez en el programa Salvado.
Vaya chiste.
Del nivel de Javi Rubio con el de la perrería, ¿no? Sobre todo, con el programa del con Pedro J, me quedo una cosa de la que me di cuenta. Y no es nada periodístico, es que si ves a Pedro J de cara, nunca pensarías que tiene el cartón que en realidad tiene.
Estamos hablando de la calva de Pedro J, sí. Como valor periodístico.
Es como una combinación de políticos. Por delante el José Bono y por detrás el José Ignacio Bert.
Estoy imaginándome que esos dos personajes engendraran un hijo político. ¿Qué podría salir de ahí?
Yo no digo nada.
No,
que
no
luego...
contestes porque no, tú te metes en jardines y luego tenemos demandas.
Bueno,
un tachazo porque...
Por otro lado, la noticia hot televisiva de la semana.
Noticia hot.
En el pasado, Tu Cara Me Suena, el Escote le jugó una mala pasada a una de las antiguas integrantes del grupo Azúcar Moreno.
Toñi Moreno.
A Toñi Salazar.
¿A Toñi Salazar? ¿No era Toñi Moreno?
Bueno.
Más hundido ya.
Que además enseñó su pez más grande, el pezón.
Oh,
lo mejor de todo esto es cómo tituló esta noticia la web periodistadigital.com. El titular era el siguiente: Tu cara me suena, se pone sexy. Con esto quiero mostrar mi sorpresa. ¿Que enseñe el pecho Tony Salazar es sexy?
Y no se vio. Yo estaba viendo ese programa, no se vio. Y de repente el realizador cambió el plano y enfocaron al jurado, que le decían todos los otros jurados: tápate, se te ha salido una teta,
es que
tápate.
También Florentino Fernández enseñó el pezón en disfrazado de Marilyn Manson y me parece el mismo atractivo físico. O sea, no veo la posibilidad de que esta web ponga que eso ha sido sexy.
Es tu criterio.
Espero
otra cosa, sí.
Espero que no inviten a Falete en el futuro, porque el orgasmo que puede causar en esta web puede ser terrible.
Venga, hachazo típico para Falete. Para Falete, pobre, siempre cobra.
Esto es la Antonioteca. Falete y Kiko Rivera siempre aparecen. Bueno, por otro lado, en radio, Mediaset abre su primer magazine online. Así, el señor Paolo Basile comienza su proyecto de crear una gran radio en el grupo. Empezando por un programa dirigido por Álvaro de Lama llamado Morning Glory.
¿Morning Glory?
O Morning Glory, ¿no? La verdad es que aquí el bilingüismo en el nombre de las tabernas no está muy comprometido.
Morning Glory no suena...
Será Morning Glory, en todo caso.
¿Ves como el bilingüismo
no es... ¿No suena típico y burdo plagio al mongólogo de Antonio Ruiz Ferrer?
No lo había pensado, pero lo apunto para la futura demanda.
Bueno, y hay que ir intentando echar el currículum del hombre de las tabernas para esta radio de Mediaset.
Hombre, digo que lo mío se llama mongolo y dicen esto cuela.
Y ya sabéis que en las privadas se puede hacer cualquier cosa. Mariló tendría cabida en la privada. El problema es que está en la pública.
Bueno, también tendría cabida en un tren a la Siberia, pero tampoco...
Ya, Antonio, no te salgas de tu guión. Tú a lo tuyo.
Bueno, ante esto solo queda confiar en el proyecto radiofónico de Mediaset, que todos queremos que llegue lejos. Así existirá la posibilidad de no tener que aguantar caras como la de Belén Esteban o Carmen Marchante en televisión. ¿Quién no tiene el sueño de no ver más esas caras en su televisión?
Es fácil porque están a un clic de mando.
Claro, pero,
canal y ya está.
Pero a ver,
y lo puedes borrar el canal.
Sí, y a lo mejor no verías las caras, pero sí que las escucharías.
Pero no le ves las caras. O sea, si quieres algo, alguien insoportable, escuchas, ves a Pilar Rubio, que por lo menos se lo ha currado físicamente. Pero no a estas señoras, por favor.
Se lo ha currado.
O sea, pero qué criterio es este, por favor, Antonio.
Eso es lo que dijimos, que Pilar Rubio llegó a Telecinco y le hicieron dos aumentos. De sueldo, claro. Bueno, terminado ya el repaso de medios, vamos con el plato fuerte. El talk que hoy nos trae grandes conocidos de esta sección, lo cual no sería nada sin las continuas barbaridades que sueltan de vez en cuando. Si vuestras vidas están vacías y soléis caer mal a la gente, este es tu espacio. Siempre habrán personas con problemas más graves que tú. Vamos con la música top. En el top 3...
¡En el top 3!
Se sitúa una persona que da siempre la altura en el top, pero nunca... En lo físico.
La persona que da la altura.
En el top, pero no en lo físico. Hablo de Alfonso Uxía, columnista de La Razón, que atacó al número uno de Izquierda Unida, Cayo Lara, relacionándolo con Maduro y Fidel Castro en un aspecto difícil de sospechar.
¿Qué dijo Alfonso Uxía?
En la vestimenta. Dijo lo siguiente. Cayo Lara haría bien en emular a Maduro y Fidel Castro en el uso del chándal. Muy periodístico todo. El señor Alfonso Uxía, al que parece ser que le ha absorbido el espíritu de la elegancia de Jaime Peñafiel, tiene un oscuro secreto que hace querer que Cayo Lara use chándal. Verle marcando paquete.
Hombre, a lo mejor piensa que debe hacer un poco de ejercicio.
Pero eso estaría muy feo, ¿no? Tampoco Alfonso Uxía es un vigoréxico. Si le dijese a Arnold Schwarzenegger, pasa, pero... Hay que tener un respeto. Bueno, en el top 2...
¡En el top 2!
Si Alfonso Uxía le da vida a mi sección, este ya ni os cuento. Hablo del mono medio Francisco Marguenda, que es... Que si pensáis que solo lo iba a nombrar al principio, estabais listos.
Pobre Amelio.
¿Cómo se nota que tenemos aquí a Marco?
Bueno.
El director del diario La Razón daba muestras de su gran carisma humanista con la siguiente frase acerca de la inmigración en España. España tiene que coger a los inmigrantes, meterlos en un tren y mandarlos a Suecia.
¿A Suecia?
Esa es la idea de Marguenda.
O sea, casi acierto con lo de un franco 14 pesetas que iban a Suiza.
Claro. Ante esto, admirado señor Marguenda, creo que se equivoca. Lo que debería hacer España es cogerlo usted, meterle en un tren y llevarlo a su país natal, a Mongolia. Bueno, y en el top 1...
Bueno. Y en opinión el top 1, de Antonio Ruiz Ferrer. ¡El top 1!
El trending topic de la noche del domingo. El Daniel el Travieso en la lucha contra las injusticias de Estado. Hablo de Pedro J. Ramírez que, interrogado por Jordi Évole, saltó la bomba que desde la Antonioteca siempre hemos esperado. Pedro J. se destapó con las siguientes palabras.
Venga.
No me acuerdo de mi vida sin tirantes. ¡Qué épico! Él no se acuerda de cómo era su... él no se acuerda de cómo era su vida sin tirantes y yo no me acuerdo de cómo era mi vida sin él.
Sin Pedro J.
Los tirantes es lo que sujeta su ropa y su vida y lo que sujeta mi sección. Como homenaje a Pedro J, lanzo una propuesta de que el próximo martes todos vengamos con tirantes al hombre de las tabernas, pero con una variación. Sin nada más. Un salido.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian Ramón Marín Sánchez,
vengo a reflotarlo.
¿Tipo es, serio?
Es imposible que no lo haga.
Siempre lo dice, pero nunca lo cumple.
Chazo 9.
Yo, antes que nada, quiero decir que yo me bajo del carro si viene este señor solo con tirantes.
Desnudo,
claro.
Solo no nada que no conocieras, chato.
A ti te hizo un día la broma del pajarito caído del nido.
Efectivamente. Explicará, supongo que todo el mundo lo sabrá, pero...
Mira, se ha caído este pollito del nido. Y no era un pájaro, era otra cosa.
Sí.
Cada uno que ponga ahí lo que quiera.
Un dragón. Con escamas.
Pues no, Antonio Ruiz Ferrer, un dragón. Con escamas.
Vamos a dejar de...
Ya está,
cambiamos de tema.
Sección seria del Hombre de las Tabernas.
Vamos a dejar de mentir ya, hombre. Bueno, empecemos. La pasada semana, un empresario catalán llamado Àlex Fenoy le negó el saludo al príncipe de Asturias durante la celebración del famoso Congreso de Móviles en Barcelona.
Estuvo feo eso.
A eso voy. Este señor argumentaba que no le daba la mano porque no le respetaba, el príncipe no le respetaba su derecho a decidir si quiere ser español o catalán en la famosa consulta de la que se ha hablado ya un montón. Este gesto ha hecho que una gran parte de la población anticatalanista y conservadora en nuestro país ponga el grito en el cielo. Y antes de ayer me llegó un mensaje al WhatsApp, la típica cadena, en el que alguien anónimo invitaba a todo el mundo a evitar comprar ropa en la página web de este señor. Y para variar, yo me indigné, yo que soy un tipo súper tranquilo.
Y que tiene mucho dinero para gastar en internet.
Exacto.
¿Cuántas zapatillas te compraste?
No sé qué vende ni entré. Ay. Documentación pura. Ay. Así aprendí yo en documentación informativa.
Bueno, vaya autoachazo. Matrícula, ¿no?
¿Eh? Bueno, puede ser, no me acuerdo.
Tiene tantas.
¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué hacer boicot a alguien que simplemente expresa sus ideales?
¿Por qué? Te lo has preguntado muchas veces haciendo tu sección.
Exacto. Bien hilado, Roberto. Bien hilado.
Bueno, por cierto, una cosa, Teresa, si nos estás oyendo, ¿ves cómo mando yo y no Cristian?
Efectivamente.
Ya está, el inciso.
Chica, es que de verdad. Mientras esta gente, los conservadores, fachas, casposos, llamad...
Esto es una dictadura, se ha visto ahora.
Llamadlos como queráis. Deja de cambiarme de tema, hombre. Perdón. Mientras esta gente se lleva las manos a la cabeza, sus hijos compran ropa en el Zara. Don Amancio Ortega sí que es un buen patriota de derechas, ¿verdad, Antonio? Es un gran hombre.
Hombre, ¿qué queja tienes tú de Amancio Ortega?
De derechas, de izquierdas y de centro, porque se puede comprar todas las calles. Está en la lista de los más ricos del mundo.
¿Qué? Cuarto, ¿no? Tercero, no, cuarto.
Está en el dólar.
Por ahí. Aunque yo también pensaba, tributar en Irlanda es ser un patriota de derechas, un patriota a secas. Qué triste es estar pendiente de que un catalán le niegue el saludo a tu príncipe, que en realidad no ha hecho nada por ti simplemente. Y además, este tipo de personas, los reyes y tal, viven con todo tipo de lujos, mientras tú, trabajador, te mueres de hambre casi.
Pero a lo mejor eres un pensionista que vive montado en el dólar, como dice el señor Blesa, que no eres ningún inculto financiero y claro, tienes tanto dinero que se te caen los bolsillos.
Claro. Entonces ya hay que apoyar a gente que hace eso.
Claro, claro. Vale.
Bueno, pues nada, sigamos comprando en el Mercadona y en el Corte Inglés mientras siguen sin dejar claro, si permiten a sus trabajadores sindicarse o no. Sus directivos son personas muy educadas y le dan la mano a nuestra majestad. Entonces sigamos comprando ahí, es el único criterio que hay que seguir. ¿Cómo no se la van a dar, además, si son de la misma calaña? Los trajes de los dependientes del Corte Inglés solo son el papel de regalo con el que se envuelve un país lleno de mierda.
¡Ojo a la metáfora! Repítelo.
No digas columna, que eso te ha quedado de maravilla.
Repite.
Los trajes de los dependientes del Corte Inglés solo son el papel de regalo para un país lleno de mierda.
Bonito.
Hombre, para algo...
Poético.
Interesante que digo. Bueno, hablo completamente en serio.
El autoachazo del Hombre de las Tabernas.
Hablo completamente en serio, ¿vale? Sigamos comprándole ordenadores a Apple o a Microsoft, pero dejemos de comprarle a un empresario catalán que no le ha dado la mano al príncipe. Es que es un sinsentido.
A mí lo de no darle la mano, de todas formas, me parece mal.
Y eso de
esto comprar, simplemente de educación, luego...
Y eso de comprar Mac tiene que ser de muy mala gente, ¿eh, Cristian? Pero de comprar Mac.
Tú las metáforas...
No, primero tienes que tener el dinero para pagarlo.
Tienes el conocimiento justo para pasar el día, Antonio, ¿eh? De verdad. Pero, y a veces ni eso.
La cuestión es, Cristian, ¿tú le darías la mano?
Yo no.
¿Tú no le darías la mano al príncipe?
No.
¿Y al empresario catalán?
Depende. A ese en concreto, no sé, no lo conozco. ¿Para qué le voy a dar la mano? El príncipe es hijo de
un... Si veis a Cristian y no os saluda es porque no os conoce. Presentaros primero.
Ah, el príncipe es hijo de un señor que fue partícipe en la dictadura franquista. O sea, de una especie de alguien que colaboró con asesinos. Así de claro. Así que... Mientras sigan estos fachas, por llamarlo de alguna manera, teniendo esa mentalidad, el resto vamos a tener que seguir viviendo en un país de pandereta. Uno donde una madre tiene que darle explicaciones a un juez por haber ocupado una vivienda vacía ante el dilema de ser una buena ciudadana o una buena madre porque está pasando frío con sus hijos durmiendo en un coche. Para ser sincero, yo tampoco le daría la mano al príncipe Felipe.
Si lo has dicho, sí.
Dejadlo claro. Me es indiferente la causa catalana. Me da completamente igual porque al fin y al cabo mi vida va a seguir siendo exactamente igual. Pero el príncipe... es que me distraen.
Tú a lo tuyo.
Pero el príncipe es pieza clave en un sistema... corrupto y sigue callado ante la acusación de su hermana en un caso de corrupción. No le daría la mano simplemente por eso. ¿Sabéis qué? Igual sí le daría la mano mientras le miro a los ojos y le digo: no sé cómo puedes dormir por las noches mientras tu pueblo tiene hambre.
¡Cuéntasela, Paco!
Hemos quedado con las palabras de Cristian. Ha terminado con un alegato muy duro. Y ahora viene algo duro. Francisco Hernández dentro de la taberna, reportero de charachero del aula de tercero de periodismo.
Del hombre de las tabernas.
Ah, bueno, sí, también estás en este programa. Pero básicamente tu objetivo periodístico es saber la opinión de todos los alumnos de nuestra clase, curiosamente.
Es una fuente cercana. Es una fuente informativa, está claro que...
Recuerdo el nacimiento de esta sección, donde Paco recorrería el campus de la Miguel Hernández, micrófono en mano, y asolaría al Tavis, la Galia y otros lugares.
Dijo que se iba a ir hasta San Juan.
Ha acabado reducido a esperar en la cafetería que la gente salga de clase. Pero bueno, es otra forma de hacer... ¡Cuéntaselo a Paco!
Calla, Cristian. He seguido el camino electoral del PP, o sea, muchas promesas, pero luego realmente pues...
¡Vaya chato de Paco! Sí, señor, muy bien, sí. Paco, muy bien.
Y espérate, Cristian, que como digas algo más te voy a ir a por ti.
No, digo que es un microperiodismo, gente de clase, es el ejemplo que tenemos que seguir todos.
Nos han enseñado este año que tenemos que buscar nuestro nicho. ¡Paco, lo ha encontrado! ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué va el audio de hoy?
Pues hoy vamos a hablar del carnaval que sucedió el pasado sábado y bueno, pues ha dejado mucha controversia en algunos temas, pues como siempre delicados, como pues la vestimenta de algunos y de algunas. Y simplemente hemos salido a la calle, a Zabales, a ver qué piensa la gente sobre esto.
¿Te parece si lo oímos?
Perfecto.
Adelante, José.
¡Cuéntasela, Paco!
Igual lo cambiamos por filosofando y copiando.
¡Paco! Sábado de carnaval y el hombre de las tabernas ha salido a la calle y hemos preguntado a estas... Hola, chicas. Hola. Bueno, ¿me podéis contar más o menos cómo ha quedado el carnaval este fin de semana?
El caso es similar al del toreo en España o el de la política, el caso marcar paquete y clavarla.
Hombre, un poco de amabilidad por lo menos.
Pues todo muy bien, carnaval. Se veía mucho fantasma por allí. Aunque por aquí también, alguno que otro. Alguno que otro y no miramos a nadie, los tenemos detrás, que son todos unos fantasmas. Pero...
¿Detrás quién está?
Detrás quién está por los compañeros de clase.
Los hombres de las tabernas.
¿Crees que somos unos fantasmas?
Bueno, hay gente que sí, hay gente que no.
¿Antonio Teca?
No, esa es la mejor sección de todos.
Bueno, yo creo que eso es una etiqueta que me habéis puesto vosotros, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de
soñar! Porque espectáculo soy yo.
Vamos a ver, en carnaval, de cero a Maciel y Melendi en Marriz, ¿cómo de borracho ibas? La verdad que este año no mucho. Apreté... De las dos botellas de ron negrita, que no está la cosa para gastar, no pasé.
Bueno, yo creo que me quedé en nivel Estela Reinos, con los whiskitos. Hombre, yo tiro más para Maciel, a mí me gusta más Maciel. Yo creo que un 7.
Pues yo creo que bastante cerca de Melendi. Porque además es un campeón, yo también tengo un buen guitarrón, como la que tiene en los conciertos.
¿Piensas realmente que el carnaval perjudica al gremio de la prostitución?
Hombre, para los que somos clientes de ese gremio, a mí me viene fenomenal.
Hay que pagar, encima hay que pagar 15 o 20 euros.
Si tener que pagar, eso es un lujo. Promularía más fiestas así. Y aunque sea pelo y pluma, me da lo mismo. Sin pagar lo que venga.
¿Eres mal de pelo o de pluma?
Me da lo mismo. Depende de los cubatas que hay encima.
Sigue que vas bien, pero no te comas el micro. Vale.
Para el gremio de la prostitución, bueno, lo que aporta es más gente al gremio.
Ah, que los carnavales no es un prostíbulo, seguro. Porque la competencia es muy buena. Muy interesante la competencia, y cada año más.
Pues yo creo que sí. La verdad, porque cuando se da el trabajo gratis pasa lo mismo que con los becarios de la UMH en Teleelch, que nadie quiere contratar a trabajadores de verdad.
Muchos, muchos, muchos hachazos. Bueno, he apuntado dos hachazos durante...
Dos, pues yo creo que ha habido alguno más, pero bueno. Para quien no lo haya entendido, esto creaba controversia hablando con unos amigos ahí en carnaval, pues que iban algunas en plan con un frío del carajo, vamos a hablar así mal. Iban pues un poquito sueltas, al igual que
¿estás
muchos...
Estás hablando del porno disfraz.
Del porno disfraz, tanto para ellos como para ellas.
Es algo que sucede en carnavales. Exacto. Y en Halloween.
Exacto. Porno disfraz. Así que nada, este simplemente era una pequeña idea de cabeza que, bueno, la gente pues la... Ya habéis visto que lo ha sobredimensionado, como
cada
siempre.
Cada uno lo interpreta a su manera. Exacto. Muchas gracias, Paco. Seguimos en El Hombre de las Tabernas.
La Taberna del Rock, con Christian Miconi.
Siempre hacemos el salto, Christian, Paco, Christian. Miconi, tío que sabe de música, es un fenómeno, se nos está echando a perder porque se junta mucho con Paco y se ha metido en El Hombre de las Tabernas.
Y luego soy cómplice de sus audios.
Por supuesto, eres el beta tester.
El unboxing hago siempre.
¿Qué nos vas a traer hoy aquí en la Taberna del Rock?
Hoy tenemos una serie de noticias. Y además esta semana han venido muy calentitas porque tenemos declaraciones polémicas. Además.
Bien.
Así que vamos con la primera canción, José.
¿Qué estamos oyendo?
David Bowie.
¿No es Amaral?
No, no es Amaral.
Por favor, Cristian.
Vamos a ver.
Parecía un montón. Cristian, respeta a Cristian.
Por favor.
Perdón,
por favor.
Es que yo al principio pensaba que estaba de broma.
Por favor. Tenemos suficiente ya con tu sección, por favor.
Vale,
no pronuncies ese nombre más en esta sección, ¿eh? Lo digo en serio. Bueno, Roberto, ¿alguna vez has explicado lo que es pisar a alguien en este programa?
Sí, alguna vez se ha explicado.
Bien, pues algo parecido hizo David Bowie con los Rolling Stones, que es lo que ha confirmado el guitarrista David Bowie en el último número de la revista Uncut, en la que dice que David Bowie compuso el rollingstoniano riff de esta canción para fastidiar.
¿Para fastidiar?
Para fastidiar a Mick Jagger. Dice, tengo este riff y es un poco rollingstoniano. Quiero fastidiar un poco a Mick.
Quiero fastidiar.
Sí. Dice, pasé de entre 3/4 de hora y 1 hora con él trabajando en el riff de la guitarra, lo tenía casi completamente allí, pero no todo. Dijo, mejor hacemos un intermedio y así es como lo hicimos. Y por cierto, como decía Cristian, ¿no resulta similar esta canción con una de un famoso grupo español que ya ha dicho, Amaral?
Yo es que al principio pensaba que estaba de broma.
No, 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 de verdad.
Sí. ¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle,
toda la noche en la calle, cuando llegue el... Nos parece un poco... que coincide un poquito.
Un poquito, sí.
Un poquito, ¿verdad? Y bueno, mejor cambiamos de tema, que prefiero hacer sección sin música de Amaral.
Me ha sorprendido dos cosas. Una, que Cristian se diera cuenta, y otro, que conociese a Amaral. ¡El rapero loco!
Te digo porque los conozco.
¿Por qué?
Aparecieron en un capítulo de Enjuto Mojamuto. El hombre, el tío...
Hombre, sí, el gorro.
El de la guitarra aparecía cuando Enjuto Mojamuto se quitaba por fin el sombrero.
Bueno, cada uno tiene su base cultural. Sigue, mi Connie.
Sí, y hablamos ahora de los hermanos Gallagher, de Oasis.
Oasis está de celebración y celebrará el 20 aniversario de la publicación de su disco debut con la edición de sus tres primeros trabajos, Definitely Maybe, Morning Glory, que hemos hablado antes en la sección de Antonio, y Be Here Now. El primero de ellos llegará el 20 de mayo e incluirá material inédito, además de la publicación de un vinilo de 12 segundos de Supersonic. Pero no todos son buenas noticias, como siempre. Los hermanos Gallagher, que parece que están condenados a pelearse, como siempre, Pues la semana pasada Liam Gallagher publicó un tuit que decía algo así: ¿cómo puedes remasterizar algo que ya ha sido remasterizado? No lo compréis, dejadlo ir.
Es que remasterizar justamente es volver a masterizar. Si lo vuelves a remasterizar...
Sí, y al final simplemente consiste en subir la ganancia del audio.
Aberración, ya está. Aberración.
Ya está. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia. Ya hablamos de Morrissey, el polémico líder de The Smiths, que en una entrevista a la revista Billboard, en la que se habló sobre todo de que se encontraba grabando su nuevo álbum, dejó varias perlas. La primera, que dice que no hay ninguna persona de este mundo que quiera una reunión de los Smiths. Dice: no hay grupos a los que me gustaría ver de nuevo, porque su recuerdo es la forma en la que estaban en su mejor momento o en su momento más desesperado. Y lo que vas a ver es alguien que ya no son. Y luego también habló de los Beatles, diciendo: pensaba que 4 de sus canciones son magníficas, el resto le daban igual. Y si una banda puede darte 4 canciones magníficas, entonces eso es suficiente para mí. Dice: ¿pero me han influido los Beatles? No. O sea, él se pasa la historia de la música por el foro y dice que nadie le ha influido, nada. Él es solo él y el mundo y ya está.
Música soy yo.
Exactamente. Esa es muy frase suya, la verdad. Podemos añadir esta última cita a una gran lista de declaraciones de Morrissey.
Apuntar a chazo.
Sí, busca el boli, que lo has perdido por allí.
Tú sigue.
Para finalizar, queremos realizar un homenaje a un músico que nos dejó la semana pasada. Ya que somos la única sección musical de Nombre de las Tabernas, por lo menos vamos a hacer un homenaje a Paco Lucía, ¿no? El guitarrista falleció el pasado miércoles en Cancún. De Lucía jugaba con sus hijos en la playa cuando comenzó a sentirse mal, y el resto de la historia, desgraciadamente, ya la conocemos. Es necesario recordarle como uno de los mejores guitarristas de la historia. Al verle, he entendido que no sé tocar la guitarra, dijo Mark Knopfler, de los Dire Straits. Decís que yo soy una leyenda de la guitarra, no tenéis ni idea. Solo hay 2 o 3 guitarristas que se puedan considerar leyenda. Y por encima de todos ellos está Paco Lucía, una frase de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Para marcharnos, recordamos una de sus mejores canciones, Entre dos aguas. Thank you.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman, perdón. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño. I llavors tot dependrà de tu.
Dame una D, dame una A, dame una L, dame una S, dame una Y. ¿Cuánto es? ¿5 euros? No tengo tanto. Alexander Fleming, alias Nicolas Flamel, dirige el equipo de animadoras de la Facultad de Medicina de la UMH. Esta noche, el Dalsy Basket disputará la final del torneo rector frente al Oklahoma City Thunder. Por lo visto, estos últimos se apuntaron al torneo porque querían enfrentarse a rivales mucho más débiles, en un ejercicio de egolatría total. A pesar de que no cumplían las bases del campeonato, el rector no ha podido negarse ante la oportunidad de contar con un prestigioso club de la NBA entre sus participantes. Es un gran reto para Flamel, pues el Dalsy puede hacer historia. A pesar de que el duelo está realmente complicado, juegan la baza de que los jugadores de Oklahoma pueden estar desorientados por el cambio de clima y por el menú de Altavix. Nicolas Flamel plantea el encuentro junto a su bailarín estrella, Aurelio Néctar de Piña.
Aurelio, ¿sabes lo que significa este partido para nosotros?
Sí, es el partido del año.
No, es el partido de nuestras vidas. Como bien sabes, el equipo de animadoras es más importante que el propio club de básquet. Más que los jugadores, incluso.
Bueno, los jugadores son importantes a la hora de ganar o perder partidos.
Sí, pero vamos, 75% animación, 25% jugadores. ¿Entiendes que con ese porcentaje tenemos una responsabilidad enorme?
Sí. Bueno, igual te has inventado un poco, pero que tenemos una gran responsabilidad es evidente.
Madre mía, Aurelio, esto va a ser muy grande. Llama a las chicas, quiero ver que lo hacen todo perfecto.
Creo que ha llegado el día, Nicolás.
¿Cómo que el día?
Es hoy o nunca.
¿El qué? ¿Qué estás diciendo?
Voy a intentar el salto del saltamontes.
Néctar de Piña apuesta muy fuerte y propone hacer su movimiento definitivo. Los saltamontes suelen dar brincos azarosos, sin calcular demasiado bien la caída. Así pues, el paso que Aurelio lleva años preparando consiste en subirse a una canasta y realizar un salto con los ojos vendados. Esto resulta tan espectacular como peligroso, por eso nunca se había atrevido a hacerlo.
Aurelio, mira que me importa el partido, pero tengo que oponerme a que realices el salto.
Me da igual romperme una costilla, este partido lo ganamos.
Eres el mejor, sin duda, pero esto es demasiado arriesgado.
Si no hago el salto esta noche, dejo el club.
No puedes hacer eso, le debes mucho al club de animadores.
Ese salto va por ustedes.
Pero mucho, mucho, o sea que llegaríamos al terreno legal si hace falta.
Ya te he dicho mil veces que voy a pagar, solo falta que mis acciones en Nueva Rumasa cuajen y empiecen a tener valor.
Está bien. Aurelio, haz el salto. Pero que sepas que estaremos todos con el corazón en un puño.
Voy a avisar al resto de componentes del equipo para anunciarles la noticia.
Aurelio marcha lleno de convicción y de orgullo a buscar a sus compañeros. Nicolas Flamel decide escribir una poesía para tan venerable empresa. Al ver que no le salen más que dos rimas forzadas, desiste y opta por sugerir un aplauso cuando vuelva. Media hora después, aparece todo el equipo, con Aurelio en el centro, con un pie vendado y apoyándose en dos compañeras.
¿Pero qué te ha pasado?
El destino, Nicolás. El destino. Que no ha querido que realice el gran salto. Un coche me ha pasado por encima del pie y me lo ha aplastado. Lo siento por vosotros. Habéis trabajado con mucha ilusión. Yo solo quería que esta noche fuera la mejor de la historia del Dalsy.
Tras la gran expectativa, parece ser que Aurelio no va a hacer su salto. El resto del equipo alaba su valentía y la universidad decide hacer un edificio con su nombre. A mí me da que lo único que pretendía era llamar la atención, como tantas otras veces. Así se ha forjado la leyenda de Aurelio Néctar de Piña, el Jack Sparrow de las animadoras. Dejando un poco de lado al farsante este, hay que decir que el partido se le presenta prácticamente imposible al Dalsy. Esta noche, durante el encuentro, los espectadores vibrarán con la intensidad de los jugadores, con el planteamiento de los entrenadores. Pero me juego el cuello del farsante este a que nadie sospecha de la pasión con la que se entrega el equipo de animadoras. El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Grande como siempre, Andrés Maestre en títeres y poniendo las voces a todas las secciones del Hombre de las Tabernas. Ahora, fútbol. Bueno, fútbol más o menos, porque no es al estilo tiki-taka que estéis acostumbrados. Es un poco con más cultura, con más nivel, con más porte, más entereza. Javi Rubio, Rafa Devesa, nuestros expertos.
Empieza Rafa hoy.
No, yo quería decir que Javi...
¿Has visto lo del nivel?
Sí. Que Javi está acostumbrado a las cámaras.
Sí, no, Javi...
Es un chiste que se ha hecho poco.
Sí, ¿no? Creo que el chiste se está poco hecho, sobre todo por Antonio. Antonio lo usa poco ese chiste.
Hay que reflotarlo el chiste.
Bueno, hoy tenemos un par de noticias y aparte tenemos un top.
¿Un top?
Sí, tenemos un top. Con las grandes meteduras de pata de los futbolistas.
Bueno, interesante.
Pinta bien. Bueno, voy a empezar yo con la primera que llega desde Bulgaria. Del partido entre el Chernomorets y el Cherno.
Chernomorets, Cherno.
Cherno de segunda división. Y es que pasó algo insólito.
Esto es un derbi.
Por lo menos para mí.
Hombre.
Dice que, se dice, el linier, Georgi Tobakov.
¿Tobakov?
Se puso a hablar por teléfono mientras transcurría una jugada del partido delante de sus ojos.
El linier. Saca el móvil... Y dice, no, voy a llegar un poco tarde, se está alargando el partido.
Y hay un vídeo en el que se ve la jugada y la jugada, o sea, los jugadores van corriendo con el balón delante de él y él corriendo un poco acompañado del móvil.
Claro, porque es otra cultura, ellos están acostumbrados a entrar en la radio, por ejemplo.
Pero...
comenta el partido.
Lo cierto es que no se le vio preocupado y todo tiene una explicación. Y es que no tenga ninguna sanción, ya que su padre, Emil Tobakov, es el director de la Unión de Árbitros de Bulgaria. Y por lo tanto sería el que tendría que sancionarlo.
Aquí hay tomate.
Enchufe.
Bueno, estas cosas en España no pasan, ¿verdad, Javi?
No, seguro que no.
Hombre, bueno, enchufes en España. No, no, que va, esto no existe.
Otra de las noticias que tenemos hoy. Hace unas semanas trajimos una hablando de la nueva vida de Gravesen, que se había retirado del fútbol y estaba en Las Vegas viviendo de los casinos, de las fiestas y tal.
Tomás Gravesen, danés, que fichó por el Madrid en su época y se hizo famoso por la Gravesiña.
Ahí.
Bueno, pues ahora os traigo otra historia similar a la de Gravesen, que se ha retirado del fútbol, pero totalmente distinta en cuanto a la calidad de vida.
No estamos hablando de otro jugador de póker como Ronaldo, ¿no?
No, os estoy hablando de Óscar Miñambres, que seguramente nadie lo conozca.
Miñambres, de la cantera del Real Madrid.
Efectivamente, y llegó a fichar por el Hércules, aunque no...
Miñambres es de la época de en el Madrid queremos Zidanes y Pavones.
Claro, pues...
Pues no sé por qué Pavón no es director deportivo también.
Pues Miñambres, que ha pasado de jugar en el Madrid los Zidanes y Pavones a... en una tienda de tabaco, en Móstoles.
¿De tabaco?
Sí, se retiró y dijo, bueno, ya no puedo vivir del fútbol, que es lo que me pagaban. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que montar algo para vivir. ¿Qué es algo seguro? El tabaco. La gente va a comprar tabaco.
Un deportista se tira al tabaco.
Podría haber montado, no sé, una ferretería, pero él montó una tienda de tabaco que dice que es más segura en cuanto a lo económico.
Coentrao está interesado también, ¿eh?
Bueno, pero
en hacer eso después.
Coentrao es consumidor.
Ha firmado, está negociando para un contrato de... un acuerdo comercial. Encontrado.
Bueno, y otra noticia insólita, esta vez viene desde Argentina, del partido entre Vélez y Belgrano.
A Pampa.
Una descomunal tangana que empezó a los 32 segundos del segundo tiempo.
Yo digo, de partido, ya está.
No.
Empezó con tangana.
Tardaron un poquito más. Obligó al árbitro a suspender el partido por no disponer los equipos de jugadores para seguir el partido.
O sea, que se infló a sacar tarjeta.
¿Por qué? Justo. El árbitro expulsó a... Venga. 27 jugadores. No, jugadores no. A 27 entre jugadores y técnicos.
Todo lo que había allí. Pero la cosa es, vienen de vestuarios. Supuestamente vas a vestuarios, te tranquilizas. Vosotros sois de equipos de fútbol. Supuestamente. Pasa un rato, te tranquilizas y vuelves al campo. Estos venían cabreados ya desde el túnel.
Bastante. 13 de Vélez y 14 de Belgrano expulsados.
¿Y por qué no estaban en Monoburgos?
Bueno, mi siguiente noticia es una que va a cambiar el fútbol mundial.
Porque cambiamos el fútbol en la taberna.
La International Football Association Board.
Repite.
International Football Association Board.
Correcto.
Organismo que es el organismo que define las reglas del fútbol. Ha autorizado de manera oficial el uso de turbantes y o de velo. Hasta hace poco estaba.
Ha autorizado el uso de turbantes, sí. Y o velo.
Sí, llevaba ya varios, o sea, año y pico en pruebas esta normativa porque pues este organismo que os he dicho no lo acaba de ver viable porque piensa que puede producir lesiones en el cuello o en la cabeza. A ver, yo creo.
Hombre,
que
en un tirón mal dado puede haber un problema. ¿Los porteros pueden usar gorra?
Sí.
Sí, con claro. Visera y todo, que como salte a despejarte.
Bueno, pues puede usar entonces un turbante.
Porque te puedes hacer daño en el cuello, según ellos.
¿No? La gorra también, ¿no?
Bueno, el caso es que ya se puede usar.
Ya se puede usar.
Y ahora, como hemos adelantado, vamos a hacer un resumen de las muchas meteduras de pata que realizan los futbolistas cuando hacen alguna declaración.
Microsección que podemos llamar el gambazo.
Sí.
El gambazo.
Empezamos con el futbolista chileno del FC Barcelona, Alexis Sánchez.
Gambazo 1, Alexis Sánchez.
Que declaró, antes de enfrentarse al Real Madrid en Copa del Rey, lo siguiente. En Copa del Rey, ¿eh?
Bien, Alexis.
Iremos al Bernabéu a por los 3 puntos.
En Copa del Rey.
En Copa del Rey.
Hombre, Alexis. Bien, Alexis. Es otra cultura.
Alexis entiende del,
empezamos bien.
Del formato de la Copa.
El chico maravilla, ojo.
Niño.
El niño maravilla, niño maravilla. Tiene una canción y todo.
Bueno, pues yo... La mía es de Sergio Ramos, que ya te avanzo, que,
bueno,
que va a salir bastante en este gambazo.
La gamba de Huelva, Sergio Ramos.
Mira. Bueno, esta frase dice, de pequeño a mis amigos les gustaba jugar al básquet y a otros el baloncesto.
Claro, pero porque son dos mundos diferentes, lo sabe bien Paco, el básquet es más americano, el baloncesto es más español.
Más europeo, más español, claro. Sí.
Ah, bueno, otra forma de jugar.
Sin duda.
Menos showtime, más defensa.
Si lo dice por eso, entonces le perdonamos.
Claro.
No lo creo.
Tiene que ser, digo yo.
No lo creo, pero bueno.
El siguiente es Dani Parejo.
Dani Parejo, venga.
Que confundió
guapo, los... Guapo, ¿eh? Dani Parejo.
Sí.
Buen pelo.
Rizadito.
¿Qué sin sentido es ese, Roberto, por Dios?
¿Lo has visto? ¿Una foto de Dani Parejo?
No, ni quiero.
Busca una foto de Dani Parejo y compáralo con Iván Campo. A ver si encuentras
parecido
razonable.
Te voy a decir otra cosa. Se parece a aquel luchador de la lucha libre americana. André el Gigante. André el Gigante. Que salió una película.
Bueno, vamos con
el de Raymond.
Seguimos.
Sí. Que confundió los términos al hablar de las aspiraciones del Valencia en Liga.
Dani Parejo se confundió.
Dijo, aspiramos a ganar la Liga. Cosas peores se han visto. Así que no vamos a tirar los brazos y bajar la toalla.
Ojo, porque la parte final parece lo más interesante, pero me gusta más el principio. Aspiramos a ganar la Liga, cosas peores se han visto.
Y luego ya se superó ya.
Y luego ya último. Empezó a darse cuenta de lo que había dicho y fue hundiéndose.
Un autochazo.
Bueno, y esta,
se lo voy a apuntar.
Del defensa del Madrid, Rafael Barán, que también sufrió un pequeño lío al situar al Athletic de Bilbao en el mapa. Dijo, bella victoria del Real Madrid ante los catalanes del Athletic de Bilbao.
Vamos a ver.
Que ojo, porque eso puede generar mucha polémica tal y como están las cosas.
Bien, se entiende que una persona extranjera pues a veces no conoce muy bien la geografía de otro país, pero eso es que Barán es francés y vamos a ver, el País Vasco y Cataluña le quedan muy cerca a Francia. Digo yo, Barán, que eso te lo tienes que saber.
Pero ¿y para qué dice los catalanes? O sea, sí, ya podría decir el club y ya está.
Para
es por la costumbre de insultar.
Bueno, seguimos con el gran Antonio Cassano, que mostrando sus dotes culturales al escribir su primer libro, dijo con total sinceridad.
Antonio Cassano, que la lió bien en el Madrid en su época.
Dijo, soy el primero que ha escrito más libros de los que ha leído. Al presentar su primer libro.
¡Es un tío!
Sí, sí.
Muy bien, muy made in taberna.
Hombre, pero la promoción del libro está es original.
Sí, claro.
Bueno, antes os he hablado de Sergio Ramos, pues otra vez repite en el megatop este.
Sergio Ramos. Seguro que luego decía la frase también en inglés, ¿no? Como en su Facebook.
Dijo, fue preguntado por el nivel de la selección de Lituania en un partido.
Sergio, pues, ¿qué te parece el nivel de la selección de Lituania ahora que os enfrentáis
a
ellos?
Muy, muy orgulloso contestó, hay que tener el máximo respeto a Lituania, porque tiene jugadores internacionales.
Suele pasar en las selecciones internacionales.
Algo que no se sabía hasta que lo dijo él.
Hombre, yo es una cosa siempre he preguntado, si Lituania juega con internacionales.
También hay que entender que los periodistas siempre vamos a traición y hacemos unas preguntas que son capciosas. Y claro, al final el deportista...
El nivel de Lituania que nadie lo conoce,
que es,
¿no?,
muy noble, acaba cayendo en nuestras redes de maldad.
Bueno, y el Murci Rojas...
¿Murci Rojas?
Otro error de estos, de vocabulario. Dijo que el equipo juega igual conmigo que sinmigo.
Sinmigo, qué central. Y para terminar, Javi...
Para terminar, yo creo que esta es la mejor de las que voy a decir después de la de Ramos y tal. Héctor Puebla fue preguntado por unos periodistas que cómo era que corría tanto, que estaba en todos los sitios, que cuántos pulmones tenía. La pregunta era, ¿cuántos pulmones tiene?
¿Tú crees que eso es una pregunta?
Y el bono de Puebla contestó, bueno, pues yo uno, como toda la gente.
Como toda la gente que tiene uno menos. Gracias, Puebla. Vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas, hoy 18 hachazos. Flojito, estaba la tele, os habéis cortado. Pasaos por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones en Facebook Hombre de Taberna y en Twitter, @hombre de taberna. Dice Cristian que tenemos material. Rápido.
Raúl Amat, 2 tweets clave. Blesa, buenos yogures. Y los Max, grandes cereales de Kellogg's.
Es el nivel de nuestros oyentes, tampoco vamos a pedir más. Radio Sala, un saludo, seguidles en Twitter. Tienen más de 800 seguidores, ojo. Vosotros pasad por las redes sociales, que podéis criticarnos y así saldrán luego los castigados. Esta semana nuestro técnico José Ruiz vuelve a maldecir en hebreo porque el castigado no es Antonio. El castigado del programa 14 es TRMS, sí. La audiencia castigó a Paco por su destrozo en la Antonioteca el día del intercambio de secciones. Y la audiencia, siempre sabia, ahora castiga la inversión de TRMS en Cuéntasela a Paco. Cristian Ramón Marín, y aquí tu castigo, tranquilo, es una cosa light, aprovechando que está la tele. Voy a hacer gala de mi juventud inmortal para encarnar a Jordi Hurtado. ¿Le conocéis? Lleva desde el 97 presentando Saber y Ganar. Antes inventó la tele y otras cosas, como la radio. Una de sus secciones más animadas en Saber y Ganar es El Reto, y otra, La Calculadora Humana. ¿Cuál va a hacer, Cristian? Tienes 60 segundos para realizar correctamente 7 operaciones matemáticas, entre las que se incluyen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El tiempo empieza ya, y la primera operación es 12 más 9, sin iPad.
O sea, tengo que ir diciendo una
sí,
a una.
Sí, tú ves diciendo.
21.
Correcto, por 3.
63.
Más 18.
81.
Correcto. Menos 27.
74.
Menos 27.
No, estaba acá. 54.
Correcto. Entre 9.
6.
Bien, más 38.
44.
Muy bien, por 5.
220.
¡Correctísimo! Supera el reto y le han sobrado 20 segundos. Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio MH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio Ruiz Ferrer, a Javi Rubio, a Rafa de Besa, a Hitor Pérez, a Cristian Ramón Marín, a Cristian Miconi, a Francisco Hernández por sus secciones. Gracias a nuestro técnico José Ruiz por su fantástico trabajo. Gracias a la tele UMH que ha venido hoy. Marina, Andrea, Super Pitu, Ana, por grabarnos. Y recordad que hay una campaña en marcha que finaliza el próximo lunes del programa Este Fuerte No Se Rinde, de Radio UMH, recogida de alimentos, campaña solidaria, porque no hay que ser solidario solo en Navidad. Echadles un cable, pasaos por los estudios y dejad alimentos no perecederos para que puedan llegar a su destino. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y puedo decir aquello de... Se acabó el 14º programa de... ¡El Hombre de las Tabernas!